Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los Juegos Olímpicos de Verano, oficialmente conocidos como los Juegos de la Olimpiada, son un evento multideportivo internacional organizado cada 4 años bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional. Desde 1896, reúne una gran cantidad de deportistas en múltiples especialidades. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de los Juegos Olímpicos y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para ustedes.
Ciudadanía.
¿Qué son los Juegos Olímpicos?
El fenómeno de los Juegos Olímpicos representa la máxima expresión del deporte federado, reglamentado, ordenado, desarrollado en todos los sentidos, tiene muchas aristas de esto, y que es pues la máxima vitrina de lo que pueda aspirar un deportista. Los Juegos Olímpicos, en síntesis, es el momento en que se dan cita los grandes deportistas del mundo, ¿sí?, para tener su porfía deportiva, su enfrentamiento, su competencia. Paralelo a los Juegos Olímpicos, pues, pudiésemos hablar que existen los campeonatos mundiales de cada federación internacional. Pero, vamos, aquí estamos hablando de esos dos escenarios, ¿no? Y el principal, obviamente, sin duda, es este concepto que está llamando Juegos Olímpicos. Aquí cabe aclarar una cosa, Gustavo, si me lo permite.
Sí, claro.
Los Juegos Olímpicos también tiene un concepto ahí que lo confunde la gente, ¿no? Que es el concepto Olimpiada. Que la Olimpiada, como tal, es el periodo que existe entre un momento y otro de dicha competencia. Entonces, son dos aspectos. Uno es la Olimpiada y otros son los Juegos Olímpicos propiamente dicho, pues que ya es en sí donde se da el enfrentamiento deportivo.
Okay, permítame entenderlo. Entonces, ¿la Olimpiada es ese transcurso, ese tiempo que pasa de unos Juegos Olímpicos a otros?
Es correcto.
Muy bien. Sí, porque teníamos el error ese. Yo también lo tenía hasta ahorita que me lo estás comentando.
Déjame acotarte esta partecita. Es interesante, porque es importante entender este fenómeno exactamente en esto que hemos estado viviendo en estos, se les llama ciclos olímpicos también, o en este periodo de Olimpiada, porque el ciclo por lo general es de 4 años, tanto para Juegos Olímpicos de verano como para Juegos Olímpicos de invierno. Y cabe aclarar que en estos Juegos Olímpicos que acaban de pasar en Tokio, el planteamiento, el ciclo o la Olimpiada fue de 5 años, por el fenómeno de la pandemia, se alargó 1 año, y para el siguiente ciclo olímpico u olimpiada se acorta, va a ser de 3 años, o sea, va a ser del 2021 que fue en Tokio el año pasado, al 2024 que van a ser en París.
Ah, muy bien. ¿Es la primera vez que ocurre este acontecimiento?
Sí, bueno, es que los Juegos Olímpicos o este fenómeno olímpico es relativamente nuevo. O sea, relativamente nuevo, te estoy hablando que apenas acaban de cumplir sus 125 años, porque los primeros de esta etapa moderna fueron en 1896, ¿sí? Entonces, si sacamos las cuentas, acaban de cumplir sus 125 años, ¿no? Ese es el planteamiento.
Muy bien, esta es una etapa ya moderna, los Juegos Olímpicos modernos, y había unos antiguos.
Así es, exactamente, podemos hablar de que hubo una etapa antigua, ¿sí? De que estamos hablando antes de nuestra era, antes del año cero, fueron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el año 776 antes de nuestra era, cosa que ya existían desde hace, imagínate, 2776, échale, ¿no? Estamos en el 2022, estamos hablando de 2298 años aproximadamente.
Aproximadamente. Sí, ¿y quiénes fueron los que crearon los Juegos Olímpicos?
Bueno, se le da este crédito al antiguo pueblo de los griegos. De hecho, se hacían en una ciudad que le llamaban la villa griega o la zona griega de Olimpia. Por eso viene este nombre de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos. Hay por ahí unas tesis que han salido en los últimos 30 años para los estudiosos de la historia, que decían de que había otros juegos también muy, muy antiguos, los Juegos de Agones. Pero vamos, son lecturas que te las encuentras muy, muy difusas por ahí, o sea, que no es una como una constante, ¿no? Pero la esencia de esto, de este fenómeno olímpico, lo encuentras en la antigua villa griega llamada Olimpia, y los crearon, ¿sí?, allá en el santuario que le llamaban de su dios Zeus. Y de ahí viene todo esto, ¿no? Viene la ofrenda por parte del hombre hacia esa postura deportiva, ese enfrentamiento deportivo. Obviamente los deportes pues estaban en otro contexto, en otra dimensión, en otra situación, pues de hecho no se llamaban deportes, ¿no? Tenía cada uno su propio nombre. Y ya el concepto del deporte pues apareció prácticamente en el año de 1850 aproximadamente, ¿no? Se dice que apareció también en 1500 con algunos poemas de algunos escritores, pero bueno, está ahí la luchita por el concepto.
Claro, me comenta que hay dos tipos de Juegos Olímpicos, ¿verdad? Los de invierno y los de verano.
Bueno, ya ahorita encontramos tres.
Tres.
Por ahí podemos entender de que podemos encontrar los Juegos Olímpicos, estos de la etapa moderna, que se crearon en 1896. Ya después, 30 años después, se crearon los Juegos Olímpicos de invierno, allá para 1925, después de la Primera Guerra Mundial. Y ya la última innovación que acaba de hacer el organismo máximo que representa esto, que es el Comité Olímpico Internacional, ya podemos encontrar a partir de hace 12 años los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es ya como la última innovación que acaban de hacer.
Okay, entonces ya cuenta con tres celebraciones.
Exactamente, ya encontramos con tres, aunque uno son evidentemente de juveniles, ¿no?
Okay. ¿Qué tiempo es el que transcurre más o menos? Ya dijo que son 4 años, pero ¿aplican todos?
Sí, tanto en los de invierno como en los de verano, son 4 años el periodo llamado de la Olimpiada.
Muy bien.
No más los juveniles también los están haciendo cada 4 años también. Ahí hay unas propuestas que los quieren acortar, ¿no? Pero verdaderamente han tenido el mismo ritmo, el mismo ciclo, se puede, el periodo de 4 años.
Toman ese tiempo de preparación para una competencia a otra, ¿verdad?
Así es, exactamente.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La historia del olimpismo está llena de tanto atletas anónimos como de grandes estrellas a nivel internacional, todos ellos fundamentales para su creación y su establecimiento como la competición deportiva más prestigiosa a nivel mundial. La cita olímpica, en la actualidad, es una gran oportunidad para que la excelencia deportiva se junte a lo largo de un mes en alguna de las grandes capitales del mundo, que exhiben sus instalaciones, su capacidad organizativa y su tecnología más vanguardista al planeta. Los Juegos Olímpicos son la oportunidad perfecta para que cada 4 años los atletas de élite muestren su excelencia al mundo. Pero no siempre ha sido así. En la antigüedad, Grecia contaba con un sinfín de competiciones deportivas, todas ellas celebradas en lugares con una fuerte importancia sagrada. Estos juegos se desarrollaban en Olimpia, Delfos, Corinto y Nemea, pero fue en los Juegos organizados cada 4 años en Olimpia, donde las competiciones hípica y atlética se consideraron como grandes espectáculos multidinarios. En ellos, tan solo atletas griegos masculinos podían competir, por lo que el declive de Grecia, la tradición se perdió en el año 393 d.C., cuando fueron prohibidos por el emperador romano Teodosio. Los juegos eran entendidos como un culto religioso pagano tras la consolidación del cristianismo en el imperio. Transcurrieron 15 siglos hasta que a finales del siglo XIX, la insistencia de Pierre de Fredy, barón de Coubertin, consiguió poner de nuevo el mapa de los Juegos Olímpicos. Este noble francés se interesó desde muy joven por la historia, la educación y el deporte, y fue en el Instituto Parisino de Estudios Politécnicos donde se le ocurrió unir a 3 pasiones y revivir esta antigua tradición de la cultura griega. En junio de 1894, la Universidad de la Sorbona de París escogió a un encuentro entre Coubertin y los representantes deportivos de 11 países. Este fue el germen que dio fruto a los planes de restauración de los Juegos Olímpicos modernos. La creación del COI y los primeros Juegos. Atenas, 1896. Pierre de Coubertin era consciente que para que la competición perdurara en el tiempo era necesario de una institución internacional que fuera la encargada de organizar el evento y garantizara su independencia política. Así fue como en 1894 Coubertin y Dimitrios fundaron el Comité Olímpico Internacional COI en París. La idea del barón francés se iba materializando poco a poco, y tras crear la institución organizadora, empezó a idear los primeros Juegos Olímpicos modernos junto a Biquelas. Como no podía ser de otro modo, Atenas fue la ciudad elegida para organizar la cita en el año de 1896, información obtenida de la página web nationalgeographic.com.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Gustavo Nuño Miramontes, profesor del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del CUCS.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Gustavo Nuño Miramontes, profesor del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del CUCS.
Ciudadanía.
Dígame, ¿qué significado tienen los 5 anillos que aparecen en el logo de los Juegos Olímpicos?
Ese es un planteamiento aparentemente muy muy sencillo, ¿no? Lo que significan esos aros olímpicos, si te fijas, están entrelazados como un tipo cadena. No están entrelazados los 5, están ahí hermanados. Están juntos, pero no revueltos, para entenderlo. Si te digan, los 3 aros de arriba no están enlazados, están enlazados con los de abajo. ¿Y qué significa eso? Estos aros olímpicos significa que hay un color en cada uno, y el principal simbolismo que quisieron poner con esto, el fondo blanco que representa la paz, ¿sí? Y ya darle color a estos aros significa la hermandad del mundo, la ubicación, un color para cada continente, ¿sí? No están tomando en cuenta Medio Oriente, porque ya sé que hay un conflicto ahorita geopolítico con esa parte, pero están ahí hermandando, ¿sí? Están tratando de hermandar, que se junten. un lema que sitios altos fortios, más alto, más fuerte, más rápido, me parece que ya también tanto los aros olímpicos, por lo que te dice yo de la cuestión geopolítica, como la cuestión de la frase, yo creo que ya deberían de evolucionar. No dudo que en cualquier tipo rato den un pequeño saltito por ahí, de alguna u otra forma, ¿no? Lo mismo pero diferente. Yo creo que ya están en ese estudio, definitivamente.
Claro, un giro de adaptación al nuevo estilo de vida, ¿verdad?
Pues son 125 años de tremendo poder que tienen, ¿eh? Porque es un puñado de hombres los que controlan todo esto. Entenderás, como toda buena organización política, porque finalmente si bien es una organización deportiva, no debe ser una organización política, pero yo creo que es más organización económica que política.
Claro, es un evento que mueve mucho la economía del país anfitrión.
Y del mundo.
Y del mundo en general.
Son capaces, son un puñado de hombres parar la economía y la unos minutos el un país o el mundo entero, ¿no?
Sí, se entiende así.
Sí.
¿Cuántos países participan en los Juegos Olímpicos?
Bueno, esto es un tanto variado. Mira, más o menos hace, si mal no recuerdo, un quinquenio pasado, con los Olímpicos del 2016 de Río de Janeiro, estaban adscritos al Comité Olímpico Internacional 207 naciones, de las cuales, si mal no recuerdo, participaron 202 y tal vez todos hayan participado con bandera olímpica. ¿Por qué? Porque hay problemas de carácter político en el país, no les permiten su participación, pero sí les permitan participar los deportistas, pero con bandera olímpica, o sea, sin bandera, para entender. Pero por lo general están participando 200 países en Juegos Olímpicos de verano. En los Juegos de invierno participan menos por las condiciones, obviamente, de desarrollo de tener condiciones de hielo, vamos, ¿no? Una muestra, pues, es México, que estamos participando en estos Juegos de invierno de Beijing con 4 deportistas, ¿no? Cuando en Tokio participamos, si mal no recuerdo, con 160 y algo, ¿no? Entonces, verdaderamente la participación es mínimo. Y por lo consiguiente, los países son también mínimo menos del 50%. Eso es más o menos lo que participa en cada Juegos Olímpicos, aproximadamente.
Ok, ¿y cada país cuántos representantes lleva?
Bueno, esto es muy variado porque primero deberíamos de hablar de los deportes que hay. A partir de los deportes que hay, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de 30 y tantos deportes en verano y menos de la mitad en invierno, pero específicamente en deportes de verano, aparte de los 33 deportes, encontramos especialidades. Por ejemplo, tanto en verano como en invierno, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir ahorita en deportes de invierno, encontramos lo que es el biatlón. El biatlón, pues aquí lo conocemos como nadar, correr o correr y andar en bicicleta. Le podemos dar muchas formas del biatlón, pero pues allá no, allá es esquí tiro. Pero ese esquí tiro tiene 5 especialidades y tiene alternativas. O sea que hablamos de deportes y hablamos de especialidades. Y cada deporte, para entender la categoría máxima, cada deporte tiene su propia organización internacional, se le llama Federaciones Internacionales del Deporte. Por ejemplo, natación, su organismo máximo es la FINA, Federación Internacional de Natación, asociación, lo que dice, más o menos la FINA, ¿no? Pero esa FINA tiene una serie de especialidades. ¿Cuáles encontramos en Juegos Olímpicos de natación? Por ejemplo, encontramos aguas abiertas, que algunos organizadores aquí llaman maratones acuáticos. Nosotros tenemos un maratón acuático acá para la zona occidente del país. Encontramos natación de alberca, encontramos lo que es polo acuático, encontramos nado sincronizado y encontramos clavados. Tiene una extra que no es olímpico, pero que tiene una fuerza impresionante que se le llama natación máster. Pero imagínate, en cada una encuentras especialidades. Y entonces esto se hace cada más complejo. Es diferente un proceso de selección para en natación, para polo acuático, que para nado sincronizado, que para natación. Entonces, esos filtros se han creado a nivel internacional para darle principalmente cabida, fíjate bien que con el comentario, a los mejores. Y es un tipo de coladera, ¿no? Y que los más malitos se vayan quedando en camino.
Un filtro, ¿verdad?
Son filtros, finalmente. Pero bueno, los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional quiere ver la representación de todo el mundo y de pronto así hay unos truquitos para darle cabida a los malitos, vamos llamándole, ¿no? Y los llevan, pero verdaderamente esto es pecata minuta, porque se trata de ver, obviamente, a los mejores, ¿no? Ese es el producto, el más, finalmente el producto es el deportista, ¿no? Y el deportista de élite, que se le llama el de rendimiento máximo, el que está en el podio, no los que llegan a finalistas siquiera, ¿no? Entonces, es muy difícil decirte cuántos pueden ir por cada país. Finalmente, mi apreciación, en el sentido social, político, los Juegos Olímpicos, ¿sí? Son unas guerras en tiempos de paz, porque en estos 125 años nomás se ha suspendido en momentos de guerra, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Ha habido boicots, como ahora para Beijing, que hicieron ahora en los Olímpicos de Invierno, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Pero es un boicot político en donde no mandaron a su representante, ¿no? De ahí no pasa. Pero esa es una. O sea, la parte de Juegos Olímpicos, guerras en tiempos de paz. Y la otra va en función de la economía. Uno es político y otro economía. Y finalmente, desde el punto de vista económico, pues finalmente estos juegos son para ricos, son para gente que tiene dinero, la gente que tiene posibilidad, de que tiene la posibilidad. Por ejemplo, hay deportes en donde tienes que ir en un periodo de 3 años, ahorita se acortó a 2 años, a tranquilamente a 6-7 eventos por año para estarte eliminando y estar haciendo puntos. Y entonces, ¿quiénes van a ir a sus 6-7 eventos que te hacen en el año? Que son en las mejores partes del mundo. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Pues el que tenga dinero, ¿no? Un país que le invierta a un grupo, a un puñado de deportistas, ¿no? Y pues así son los procesos. O sea, no es cuántos manda cada país, sino cada país o cada deportista, de acuerdo a las condiciones económicas, políticas, de desarrollo, y además que no esté en contra del sistema, porque si no se silencian también, ese ya es un filtro interno, ya de cada país, ya no es internacional, pues obviamente puedes cumplir el requisito para participar, ¿no? Pero decirte cuántos no es tan fácil. Lo que sí te puedo comentar es que obviamente mientras más poderío económico, mientras más poderío político, mientras más poderío bélico, mientras más poderío de aplicación de la ciencia y la tecnología tengas para el fenómeno del deporte, vas a llevar a más deportistas. Y eso, pues se lo disputan 10 países en el mundo, ¿no?
Esta ha sido la última parte de la entrevista con el doctor Gustavo Nuño Miramontes, profesor del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del CUCS. A continuación, escucharemos la última cápsula informativa.
Crecimiento y desarrollo del olimpismo moderno. Una vez se constató el éxito rotundo que supuso la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, la competición siguió creciendo tanto en números de atletas como en disciplinas. En la siguiente edición, celebrada en París en el año 1900, la principal novedad fue la inclusión de atletas femeninas, la primera vez en toda la historia en que la mujer ocupaba un lugar en el olimpismo. También fue la primera edición en la que participaron atletas españoles, que además consiguieron la primera medalla olímpica para el país en pelota vasca. Con el paso del tiempo y crecimiento de la competición, la misma se fue profesionalizando e institucionalizando cada vez más. El propio Coubertin diseñó la bandera olímpica, que se hizo por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, un diseño compuesto por los aros que representan los 5 continentes y que perdura hasta nuestros días. Pocos años después, ese alejamiento de la política que había caracterizado al certamen deportivo desde la fundación de 1896 se vio puesto en entredicho. En Berlín, 1936, el régimen de la Alemania nazi llevó a cabo la edición más desarrollada y completa a nivel organizativo hasta el momento, competición en la que Jesse Owens se convirtió en una estrella internacional tras conseguir la victoria en las pruebas atléticas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y carreras de relevos. Juegos Olímpicos durante la Guerra Fría. La política internacional también condicionó el desarrollo de los Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. A pesar de que desde su fundación el comité luchó por el mantenimiento de un equilibrio apolítico, a Moscú, 1980, no acudió representación de Estados Unidos, mientras que 4 años después, en Los Ángeles, la Unión Soviética hizo lo propio. Información obtenida de la página web nationalgeographic.com.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los Juegos Olímpicos. Agradecemos la entrevista al doctor Gustavo Nuño Miramontes, profesor del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasarán los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.